Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado en directo, en concreto en este día 5 de noviembre del año 2016. Por lo tanto, nueva sesión de rock y de heavy metal, que como bien sabes atiende al nombre de La Mirada Negra. Un espacio que ahora mismo empiezas a escuchar. En el día de hoy con dos entrevistas, tendremos desde tierras guipuzcoanas a la gente de Great Wound, presentándonos su nuevo trabajo discográfico, ese sensacional disco de título Voices of Regret, proyecto iniciado por Tristán Íñiguez una vez que Darnes Bayot ponía fin a su carrera. Y al músico y productor se une Ekaitz Garmendia, otro experimentado y fantástico músico, para conformar de momento este dúo que nos deja un trabajo de estudio fenomenal, Voices of Regret. Como todos sabéis, Tristán Íñiguez, procedente de Darnes Bayot, y Ekaitz Garmendia, ex-Liege en Belcha y también en la actualidad en algunas bandas como Extinction. Charlaremos con ellos en muy pocos minutos. No serán los únicos invitados del día, porque en la segunda hora tendremos a Whiskey Caravan, la banda madrileña que hoy mismo actuará en Bilbao, en concreto en la Sala Esquena, que vienen presentando un segundo trabajo discográfico de título Lo que nunca encontraré. En principio pensábamos tenerles aquí en nuestros estudios, pero bueno, sabéis lo que es esto de la música, ¿no? Los conciertos, a veces acaban tarde, a veces cuando acaban no acaba la noche. Y bueno, el caso es que ayer tocaban en Pamplona, y aunque tenían la mejor intención del mundo en venirse aquí a nuestros estudios, pues bueno, resulta que no les va a dar tiempo, así que lo haremos vía teléfono. En la segunda hora estaremos hablando con Whiskey Caravan. También esperamos la presencia en nuestros estudios de Sergio, que nos traerá su sección semanal de noticias y efemérides. Intentaremos a todo esto añadir pues algunas cuantas cosas más. Novedades que siguen llegando, próximos conciertos. En definitiva, compartir contigo y disfrutar de esta cultura fantástica del rock y del heavy metal. Arrancamos el programa y lo hacemos recordando uno de los temas de la segunda obra de Rise to Fall, de Defying the Gods. Los vizcaínos daban la noticia esta semana de que el próximo día 10 de diciembre estarán grabando DVD en vivo en la sala Stage Live de Bilbao, fecha muy especial, para conmemorar además el décimo aniversario de la formación vizcaína. Nos quedamos y arrancamos el programa con su música, Rise to Fall. hemos tenido la suerte de conocer la trayectoria de Rise to Fall desde sus comienzos, aquel año 2006 en que presentaban una demo, una maqueta, que nosotros también hicimos sonar en nuestro programa, y cómo pasa el tiempo. Y a partir de ahí, lo que ha ocurrido para Rise to Fall, una formación que ha crecido muchísimo, que tiene ya tres trabajos editados. Restore the Balance se editaba en el año 2010. Defying the Gods, del cual hemos extraído este Decoding Reality, se editaba en el año 2012. Y en el 2015, el último trabajo hasta la fecha, End versus Beginning, una trilogía además, con temática, como ya nos explicaron en entrevista aquí en nuestro programa, pues bueno, que tiene cierta unión, y todo esto pues puede quedar muy bien recogido, por lo menos remarcar este momento y estos 10 años de andadura para la banda, ese próximo día 10 de diciembre en la sala Stage Light de Bilbao, con lo que salga de esa grabación audiovisual en directo. Así que bonita fecha, 10 de diciembre, apuntárosla, Rise to Fall actuando en Bilbao. Vamos a Islas Baleares, porque desde allí nos llega Zero Byte, Night the Grids of Human Decline, es el primer trabajo que de ellos recibimos, precedido, eso sí, de un EP ya editado en el año 2013, una obra que trata sobre el apocalipsis tecnológico que podemos estar empezando a vivir, tal vez, igual en un futuro la ciencia y la tecnología pueden ser nuestros enemigos, si en parte no lo son ya de alguna manera en la actualidad. Nos vamos a quedar con un explosivo tema de este trabajo de la formación balear, se llaman Zero Byte.
Millions of temporal cycles.
tirando de esas etiquetas que a veces pueden resultar orientativas, como puede ser el caso, esta banda pues tiene influencias del Digent, muy mesúa, como podéis apreciar en esos entrecortados riffs de guitarra. Death metal, por supuesto, metal extremo, mad metal, también tienen alguna tesitura un tanto más progresiva. Interesante lo que te puedes encontrar dentro de este Nine Degrees of Human Decline, primera obra que recibimos de Zero Byte desde Baleares, banda formada en el año 2010 y con un sonidazo tremendo. Y es que no en vano han grabado y mezclado esta nueva obra en el Psychosomatic Recording Studio con Miguel Ángel Ruitor de Mega y reservando la masterización para Jai Zelen, el productor de grupos como Sepultura o de Prodigy. Y ahí está el sonido bastante futurista, moderno, que podemos encontrar en esta obra de Zero Byte. También muy bien suena el trabajo de nuestros invitados en el día de hoy, Voices of Regret, primera obra de The Great Wound, banda conformada, como bien te he dicho al principio, por Tristan Íñiguez y Ekaitz Garmendia, hoy protagonistas en La Mirada Negra para charlar más en profundidad, fundamentalmente de este nuevo proyecto que ha surgido, bajo mi punto de vista, ilusionante, y con un debut de esos que reflejan que no es simplemente un debut, sino que estamos hablando de una banda conformada ya por músicos con experiencia, con talento, con clase y con calidad más que suficiente para reflejar lo que aquí encontramos. Así que vamos a ir directamente con ellos. Esta es la forma en la que se abre este primer trabajo de The Great Wound y enseguida charlamos con ellos. Su título, Voices of Regret, más que recomendable.
Send your gazeful aid on your eyes, so spread the light for the skies. Roman witness on the spear. The sun is burning inside, you are in your superstition. No chance to travel, never more. Capture the essence of the universe, watching the red in the sky. From suffering, the wrath for the world's demise. Ashes of vengeance cross the air.
No one is free from suffering. must come to my warmth for the skies. Missions of war, dominated by militaries. Ethan kills, doing my mission I fail. Breaking down our strong barriers to find the light to the blind. Full up to the planet with our less force. This one possession will mark the world.
Ahí tenemos la forma en la que se abre este primer disco de The Great Boon, Voices of Regret, el título de esta obra. De momento una obra, bueno, ahora hablamos un poquito de ello, una obra de estudio fundamentalmente, porque estamos hablando de dos componentes que se hacen cargo de todo: Tristan Iñiguez, guitarra, bajo y teclados; Ekaitz Garmendia, voz y guitarra; baterías, entendemos que programadas, aunque bajo mi, bueno, por lo menos bajo mi punto de vista y teniendo el oído como lo tengo ya a escuchar un montón de música, creo que, vamos, o tiene un sonido bastante natural dentro de lo que cabe. Bien, es verdad que hoy en día, con los avances a nivel de estudios y demás y de tecnología, yo creo que cada vez es más difícil hasta pillarle si la batería es real o no. Y en este caso yo creo que cabe felicitar a la banda por eso, porque han conseguido un sonido bastante crudo de forma general, e insisto, de una manera bastante natural, a pesar de lo técnico que luego resulta el trabajo y lo elaborado que podemos de encontrar en sus composiciones. Así que lo primero, pues gracias a los dos por estar aquí, tanto a Ekaitz como a Tristan, y enhorabuena por este disco, porque creo que lo merece. Y lo primero que os digo a todos cuando venís, acercaros al micro para hablar, ¿vale? Eso es. Y gracias y enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por este fenomenal disco.
Gracias a ti por invitarnos y nos alegramos de que pienses eso del disco.
Bueno, yo creo que además está recibiendo buenas críticas, ¿no? Por lo menos por lo que he podido apreciar, está teniendo buena acogida.
Sí, bastante. Ha llegado a bastantes sitios gracias a Bloodfire Death,
sí,
por medio de Pau, y sí, la verdad es que han salido bastantes entrevistas y las reviews han estado muy bien, la verdad.
Es un disco que yo digo, ¿no? Que es un primer disco que se nota que no es un primer disco, realmente es un primer disco porque es un nuevo proyecto, pero se deja notar totalmente la experiencia que ya tenéis los dos componentes que habéis hecho esta obra, ¿no? Yo creo que se deja notar bastante.
Pues bueno, ¿qué vas a decir? Pues gracias por invitarnos también otra vez.
Sí.
Y pues bueno, pues si te suena así, pues que así sea. Pero es verdad que no somos recién empezados, pero oye, se agradece, sea la percepción.
Se me está escuchando por ahí una acople que no sé si se escucha mucho o no. Vamos a ver si lo podemos ir solucionando.
Sí.
Bueno, pues la historia de The Great Boon empieza un poco cuando Darkness Bayou se disuelve, ¿no? 12 años de trayectoria para una banda de death melódico que, bueno, yo creo que ha sido admirada por mí muchísimo y por mucha gente, por supuesto. Y ahí es cuando un poco inicia todo esto, cuando Tristan, principalmente, ¿no?, es el que decide que, bueno, que algo tenías que hacer, ¿no? Porque The Great Boon comienza siendo un proyecto, en principio, tuyo. No sé si tú en ese momento tenías en mente ya reclutar a músicos, volver a formar una banda, no lo tenías muy claro, a ver qué salía. Igual podía ser un proyecto unipersonal también,
sí.
No sé.
No estaba nada claro. O sea, fue además creación espontánea, o sea, no ni planificado ni nada. Se terminó Darkness Bayou en el 2014. Dejamos el 22 de noviembre, si no recuerdo mal, el último concierto en La Sonora. Nos despedimos ahí y lo dejamos. Y creo que ese mismo diciembre, ya estando de fiesta, de trabajos y tal, pues te pones a tocar la guitarra y salió un tema. Y sin pensar nada de grupos ni nada. Luego más tarde salió otro tema tal, y ya vi que iban saliendo cosillas. Y dijo, pues igual era interesante hacer una demo o sin ninguna pretensión. Y colgué una canción y diciendo, bueno, a ver si alguien se anima a meter unas voces de este estilo, rollo guturales, a lo Cristian Alves, tal y así. Y me escribió Kaich, va, sin ninguna intención ni nada, te he metido aquí unas voces, a ver qué te parece. Nada, me encantó y le dije, joder, si estás dispuesto a hacer algo y te apetece que hagamos un disco o una demo o lo que sea, pues a ver.
Porque hacerte tu cargo de las voces, como
no sé
si lo has hecho alguna vez o no.
Yo ni lo intento.
Experimentar, igual sí, no lo sé.
Sí, hasta que me he roto la garganta, como todos. No, yo ni eso ya ni lo toco, porque no, ni lo intento, vamos. pero me sorprendió muchísimo cómo cantaban y no conocía esa faceta de él. Y bueno, a mí me flipó.
Yo tampoco la conocía, la verdad que me ha sorprendido, también.
Y me quedé flipado y le dije, bueno, pues si quieres, aparte de que como guitarrista, bueno, pues será de los mejores o si no el mejor de Euskadi, pues sí. Sería...
La pelota.
Pero la verdad
no,
que no te va a invitar a un pincho luego.
Por lo menos sí que es verdad que a nivel técnico es lo que necesitaba ya la obra, ¿no? Porque estamos hablando de algo que tú ya creas como algo, bueno, con estructuras complejas, con detalles, melodía también la hay, es decir, no deja de tener esa influencia un tanto sueca, pero luego necesitaba a alguien que realmente supiera, vamos a decir, que supiera tocar, ¿no? No, yo creo que no podía ser un cualquiera tampoco el que entrara en la formación. Sí, y es verdad que lo que él aporta a ese nivel técnico es importante, y luego a nivel vocal también es sorprendente porque esa parte más black, ¿no? Que vosotros habláis de black and death metal, ¿no? Un poco, por lo menos la etiqueta que aquí se nos pone un poquito, ¿no? Ya a nivel vocal él mismo aporta esa tesitura un tanto más rasgada, más black, ¿no? Un poco dejándose ese medio camino. Yo creo que casi como el complemento perfecto, ¿no?
Claro. Bueno, para mí fue, la verdad, también un experimento, porque yo justo en esa época estaba con Extinction, vamos, prácticamente aprendiendo a cantar.
Sí,
pero, pues, habíamos ya grabado el EP de Extinction, y pues la verdad es que yo en Legemetz hacía coros y demás, pero pues siempre teníamos a Ascu en Legemetz, que venía de otro grupo también que cantaba él en death metal y tenía un gutural brutal, entonces yo siempre iba a registros más agudos que él compensaba ya los graves. Sí. Hasta que luego empecé a probar pues este registro y tal para Extinction y dije, pues justo que estaba en esa época y Tristán también pues salió esa propuesta que vi y tal, me pareció súper interesante probar a ver en este estilo tan qué tal se me daba y pues a mí me moló, le mandé y pues pero eso fue más de casi de coña, pues mira.
La sensación es un poco rara, ¿no? Para músicos como vosotros, muchísimos años tocando y volver un poco a reiniciar, ¿no? ¿Cómo se vive un poco ese hecho, ¿no? De que yo a veces lo digo aquí mucho, sé que me repito, pero es que al final tengo la sensación de que en esto de la música no dejas de... Nos hablan de bandas emergentes, ¿no? Digo, porque siempre son grupos emergentes, prácticamente el 99,9%, porque sois músicos de un verdadero nivel, de una verdadera trayectoria que merecería todos los respetos, pero al final siempre la sensación de que uno está siempre iniciándose. Y fíjate que hasta los Zarpa, que llevan desde los 70, decían que ellos son una banda emergente todavía. Claro. O sea, fíjate. Pero ¿no tenéis un poco esa sensación?
Es que el problema es que, no sé, se llegaba a un nivel, por ejemplo, es lo que estás diciendo. Claro que podíamos haber, nosotros, por ejemplo, haber seguido en Darkness by O. Y haber seguido haciendo un concierto más, o sea, un CD más, haciendo conciertos por ahí, pero al final el nivel ya estaba ahí, o sea, lo que exigía Darkness by Oz a nivel ya amateur, o sea, era dedicarle 8 horas como un trabajo, o sea, es que ya estábamos en una tesitura de o nos ponemos en esto en serio o lo dejamos, y fue uno entre muchos millones de motivos, fue uno de ellos, porque es que no podíamos, teníamos que quedar para componer, para grabar, para mezclar, para ir a tocar, para ya a niveles muy altos y no se puede. Eso no se puede mantener ya con la edad, claro, que tenemos. Cuando teníamos 25 años o 22, pues no tenías otra cosa que hacer, pero a día de hoy pues no. Y ese también es uno de los motivos por el que de Grid One somos 2 personas. Es un proyecto de estudio que no quita que un día podamos tocar un concierto o 5, pero ya a un nivel que nos permite nuestras vidas compaginarlo, si no es imposible.
Ser profesional, pero sin vivir de ello. O sea, porque
evidentemente,
la actitud, el comportamiento, o sea, la implicación es profesional. Lo que falta es el hecho de ser profesional, de lo que requiere el tener la posibilidad de vivir de una banda, ¿no? De lo que estás haciendo. Que Darkness by Oz es un grupo que sin duda lo merecía.
Sí, pero bueno, si no hay infraestructura, claro, no hay apoyo, no hay dinero, no hay suerte también. Y son muchos factores. Al final te obliga a dejarlo o a llevarlo a otro nivel. Y Darkness by Oz, pues que... podíamos rebajar el nivel, ya lo hicimos en el último año, que tocamos 2 o 3 conciertos en todo un año. Pues, al final no te compensa estar en una banda yendo a un local a ensayar 1000 horas, a tirarte un año componiendo un disco para tocar 3 conciertos y vender 150 o 200 CDs. Si es así, que está así el tema.
Así está la música. Encuentras un reconocimiento dentro del mundillo, vamos a decir, interior, ¿no?, de la música, ¿no?, lo que es la gente más metida un poco en todo esto. Pero luego, sin embargo, parece que ahí fuera le preguntas a la gente y parece que no estamos, ¿no? No. Y hay gente que está haciendo las cosas muy bien. Con el Galvez ha pasado un poco igual, que bueno, le he perdido un poco la pista a día de hoy, no sé si la banda continúa, ni cómo no continúa. Tú desde hace un tiempo que no estás en Legemetz, y yo siempre he tenido también la misma sensación. Y además, en el caso de Legemetz, en el caso de un poquito de Darkness by Oz, en el caso de Legemetz, Un poco a la inversa, ¿no? Si Darkness Bayou era una banda muy metida en un sonido de death sueco, death melódico, vamos a decir que tampoco lo reinventabais. Tampoco es que Legambel se reinventaran el thrash metal, pero sí que me parece que eran un grupo de lo más original dentro de esa oleada, ¿no?, de nuevas bandas. Y no tengo nada en contra de los que han llegado más arriba, ¿no? Angelus Apatrida, que les hemos entrevistado aquí, por ejemplo, pero que me parece que responden un poco a los cánones más clásicos, más concebidos, ¿no? A veces la originalidad, ¿no?, que podía tener, por ejemplo, Logan Belcha. No sé si tú, por ejemplo, de Kais, notabas que tampoco se valoraba lo suficiente. O tal vez no, ¿eh? Tal vez me esté equivocando, pero es mi sensación, ¿no? Que a veces el que igual hace más un poco lo que ya la gente tiene el oído hecho, se acaba llevando un poquito todo, que lo hacen muy bien y que, por supuesto, no queremos que no es que suban unos para que bajen otros, ni mucho menos, pero sí que creo que también Legend Belcha mereció, y probablemente siga mereciendo, ya digo, que a día de hoy tengo un poco perdida la pista, pero sí que merecían, yo creo, que un mayor reconocimiento también.
Bueno, yo estoy muy contento con lo que hicimos, sí, y a lo que llegamos a hacer. Para cuatro amigos que éramos del pueblo, que lo pasábamos bien y hacíamos algo original igual, porque veníamos de cuatro mundos, bueno, no todos muy diferentes, pero... no sé, cada uno aportaba pues un poco, pues Shanti tenía su voz de ese peculiar, pues que tampoco es un, ¿no?, un cantante virtuoso, no es, pero pues tiene personalidad, pues
eso es.
Le puede gustar a uno, a otro lo puede aborrecer, pero bueno, y hacíamos pues cosas que nos gustaban y pues hicimos cosillas que para pasarlo bien, y al final llegamos a un nivel que pues yo creo que al final nos reconocieron más de lo que pensábamos que nos merecíamos. Y en ese aspecto, bueno, pues es que no sé, hoy en día yo creo que la gente ve las cosas de otra forma y, uh-huh, y si antes no llegabas a llevar 20 personas a un concierto, pues te decías, pues bueno, igual tenemos que tocar más o esforzarnos más en hacerlo mejor, o te echabas la culpa a ti mismo. Hoy en día parece que si no van 20 a un concierto, pues ya la culpa se la echas a la gente porque no va a los conciertos y bueno, pues...
Me ha cambiado, ¿no?, mucho.
Ha cambiado sí, pues mucho, pues, aparte pues ya estamos todos súper comunicados y ya pues te enteras de todo y hay una saturación de... Pues hay que ir a todo y hay tanta oferta, pues... Claro. Pero nosotros en aquella época, vamos, lo vivíamos de otra forma y no pretendíamos ser más reconocidos ni nada, ¿no? La sensación nuestra era al revés, que íbamos en una trayectoria que íbamos llegando a unos niveles de casi profesionales, uh-huh, que no estábamos casi preparados para estar a la altura igual.
Eso, sí.
Porque eso luego te requiere pues estar a la altura, respondiendo tú también con un nivel de compromiso de al final pues igual tienes que empezar a girar.
Lo que nos acaba de decir Tristán.
Eso, exactamente. Entonces tienes que decidir ahí, pues, si es lo que quieres o ir a trapo a por ello o no, porque eso requiere dejar muchas cosas de lado y pues...
Lo que pasa es que lo que, claro, lo que me decís es un poco triste en el sentido de la imposibilidad de ser profesional de algo que realmente estáis ahí un poco al filo, ¿no? O sea, es como decir, no sé si es morir de éxito, pero es llegar a más de lo que tú esperabas y decir, no estamos preparados para llegar a tanto, ¿no? Es como un poco tener que frenar.
Más que preparado, yo creo que no está preparado la sociedad y... Vamos, tú al final está montado aquí de una forma todo, que tienes una hipoteca, tienes que trabajar, tienes que tener un sueldo fijo para que
sí,
pues no te quedes en la calle. Y en otros países no está planificado así, o si te puedes lanzar a la piscina con menos riesgos igual. Y no, aquí pues te la juegas mucho.
Pues,
y
sí,
no es que no puedas vivir de ello. O sea, de hecho mucha gente no lo hace porque igual está acojonado de hacerlo. Uh-huh. Y si se lanzaría a la piscina, pues como han hecho otros, seguramente podrían llegar a vivir de ello. Pero pues, claro, a base de sufrir mucho y currar mucho.
Y por supuesto hay que trabajar.
Y pasar mucha sí, miseria. Y,
claro, eso es. O sea, que igual en otros sitios no pasarías tantas miserias.
Pero si, claro, si la sociedad, tal y como me has dicho, no está preparado para esto, como para estar preparados para el contacto extraterrestre, ¿no?
¿No? Sí, sí, sí.
Bueno, el caso es que no sé si precisamente por ello, de momento The Great Wound surge como algo exclusivamente de estudio. No sé si precisamente por la experiencia que ya tenéis, por el trabajo que supone, porque precisamente a veces no puedes dar todos los conciertos que os gustaría, si ya un poco, no sé si escarmentados por ello o no, de momento esto es un proyecto de estudio.
De momento sí, pero no quita, ya lo hemos hablado más de una vez, que en un momento dado podamos hacer unos conciertos o no nos cerramos la puerta a nada. El problema es lo que estamos comentando, el llevar esto a un nivel de mantenimiento diario con el tipo de vida que llevamos, de trabajos, lo que ha comentado Kai, hipotecas y de todo, y que no da la vida entre el estudio y no sé qué, pues nos supone muchísimo. Y él vive a una hora de mí, yo... No tenemos más miembros, habría que coger más gente. un local de ensayo, al final son muchas cosas. Claro. Para dedicarse a esto bien, hacerlo bien, es imposible. O sea, uh-huh, con la edad que tenemos y la vida que tenemos, es imposible. Y
pues la edad vendrías por ti,
¿no? Bueno, yo no puedo.
No, de momento.
Pero, no, pero es verdad que igual, que eso no quita que nos podamos juntar, yo qué sé, de cara a si hacemos un segundo disco, poder hacer una presentación en condiciones o si encontramos los miembros adecuados y...
Claro, luego el problema es estar preparado y que haya el rodaje suficiente en un directo, porque
claro,
también
claro,
se nota,
es que también hay que ensayar.
Aunque hay veces que me sorprenden muchas bandas que dices, si no han dado dos conciertos en un año y luego les ves y algunos parece que estuvieran tocando todos los fines de semana, ¿no? Pero también es verdad que hay otras muchas veces que se nota mucho, que falta ese rodaje de las bandas que están girando constantemente y que vamos, todo sale súper fluido,
claro,
¿no?
Nuestra,
ese también es el problema.
Nuestra intención sería eso, coger gente que o sea, que pudiera estar en marcha enseguida, porque no nos podemos permitir eso.
Pero de hacerlo,
estar un año ensayando para dar cinco conciertos, porque no...
De hacerlo sería ya con un segundo disco, porque lo que me has comentado es sacar un segundo disco y presentarlo. Y
no
el,
sé.
Y el, primero, de... ¿Y el primero qué? Claro.
Lo he dicho bueno, así a bote pronto, pero...
Pero bueno, el primero ya está ahí, y hay sí, ya 10 temas ahí. Bueno, pues se podrían hacer 8 y luego pues, otros y otros, pero...
Claro.
Claro, uh-huh, luego tienes donde elegir también y, pues bueno... Teniendo ya un segundo igual, te motiva más también a luego tener un setlist más fresco, más... No sé.
Sí.
Con Extinction estamos en un punto parecido. Sí. También vivimos cada uno en una punta.
Bueno, también es verdad. Pero, sí, sí, comenta.
Sí, no, pues la idea es casi... Para mí sería ideal lo mismo, pues cada uno que sea capaz de asumir su responsabilidad de prepararse para un directo sin uh-huh, tener que ensayar todos juntos y pues a distancia, cada uno hacer lo suyo y luego pues... En el pasado ya hemos hecho con otros grupos esto y ha funcionado a la perfección. Entonces te juntas en un local un día antes o dos días antes a ensayar el directo y lo preparas y sale de lujo. Entonces la idea sería esa, hacer algo así pues con gente claro que se comprometa a tomarse la molestia y todo el esfuerzo que supone preparar un directo, aprenderte de todos los temas para un proyecto pues que va a ser solo unos directos. Y entonces claro, que alguien esté interesado para tomarse esa molestia, pues
sí, claro, es que...
Claro. Bueno, y conocer músicos, de todas formas. El marrón sería, hemos hablado antes un poco de la batería, he comentado yo, ¿no?
Sí,
es exigente, ¿no? Lo que aquí encontramos, pero tiene ese truco, entre comillas, ¿no? Bueno, no, truco, ¿no? Porque lo es.
Sí.
Que está hecho en estudio, que son sampleadas, bueno, que es una máquina realmente lo que estamos escuchando, pero también decía yo, digo, no sé cómo se consigue esto, cómo no... Tú que eres productor, seguro que lo sabes mucho mejor que yo. ¿Cómo conseguir que una batería que no es real, por lo menos a mi oído, tampoco quede completamente claro, ¿no? Porque claro, a mí me parece que se ha avanzado mucho. Antes pillaba siempre, cuando había una batería que sonaba máquina, se notaba. Pero a día de hoy, yo ya muchas veces son cajas de ritmo o lo que sea, y yo no me vamos, sí, que mi oído no lo diferencia.
Hombre, se sigue notando, ¿eh? La diferencia es evidente, pero... Hombre, no son las cajas de ritmos que había en el 2000 o en el 90. Uh-huh. Sí que hay diferencia de sonido, las ya vienen librerías bastante preparadas y luego hay mucha postproducción dentro de para que suenen así. Ahora, claro que se nota, sobre todo en las chapas y cosas así de dinámica, se nota mucho. Uh-huh. Pero bueno, si al oído
a mí por
es
menos,
elegante, pues bueno, ya se sabe que es batería. Podríamos haber puesto, me da igual, Manuel no sé qué, sí, batería, pero no queríamos engañar, pues eso es lo que hay,
no nos calla
está
bien.
Tampoco,
de hecho se hace, ¿no?
Sí,
se pone batería y no, sí, está grabada realmente.
Te sorprenderías de cuántos, sí, discos hay así, incluso de baterías que aunque hayan tocado el disco está ultra sampleado y suenan más las muestras de sampler que lo que uh-huh, ha tocado en verdad, pero es como se llaman hoy las producciones hoy en día, o sea que
¿Tú lo diferenciarías en el 100% si es natural o no? Claro, tú como productor, ya te digo, tienes esa ventaja.
Hombre, me pueden engañar.
Yo solo soy oyente
también,
sí,
pero sí que se nota.
Sí.
Sí, 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 si prestas atención se puede notar en algunos detalles.
Sin embargo, el sonido, yo he dicho que no deja de ser natural, es muy crudo, muy del norte de Europa. Dentro de lo que es esa producción, a mí me parece que no dejáis de sonar de una manera muy natural también, teniendo en cuenta que al final lo habéis hecho todos vosotros, que no es una banda, vamos a decir, real, que pudiera plasmarse como un directo, ¿no? Pero sí que suena con esa crudeza, ¿no? Y con cierta incluso aspereza, que yo creo que la habéis querido buscar precisamente por el estilo que lleváis.
Sí, es el rollo de las bandas de Black Death,
sí,
como Dissection, Alphar, Avisos, Soul Machild, ese tipo de música y de producciones, sí.
Entiendo que es lo que habéis buscado, ¿no? Precisamente, sí. Queríais un sonido así. También hay una línea que puede recordar, claro, cuando se empieza algo nuevo, lo suyo es que no recuerde mucho a lo que ya se ha hecho, ¿no? Que hay algo diferente, es importante. Pero sigue habiendo una línea de unión, sobre todo con Darkness by Out, ¿no? A nivel compositivo se nota bastante. Hay esa parte más black, pero sigue habiendo ciertos retazos, ciertas melodías, ciertos aspectos que sí que me recuerdan en parte a esa antigua formación tuya. Haciendo algo nuevo, pero también manteniendo algo que yo creo que le puede gustar a los que ya siguieran a Darkness by Out.
Sí, hay un par de temas que sí que recuerdan un poco a Darkness by Out. The Darkest Sound podría ser tranquilamente una canción de Darkness by Out. Pero bueno, yo creo que le hemos metido otra cosilla también, sí. Otras influencias de black, incluso hay algún dos o tres ritmos de thrash metal, por así decir, también. Y bueno, y no sé si haremos un siguiente, pero de lo que hay por ahora, pues va más encaminado también un poco más hacia el black. Uh-huh. Más hacia Dark Funeral, Nalfal y todo eso. También anda Ekaich ahí probando algunos ritmillos. Y no sé, puede salir cualquier cosa de esto, si es que acabamos haciendo un disco nuevo.
Uh-huh. Y pero bueno,
experimentaremos, yo creo que haremos alguna cosa.
Yo quería hacer hincapié en lo que has dicho de que si recuerda a Darkness by Out un poco, porque sí. Al final es inevitable que Tristán tiene su propio estilo, que yo creo que, aparte que no, igual no inventaron nada, pero sí que se ha...
Es una forma de componer.
Yo, para mí, sí, ha desarrollado un estilo bastante suyo, propio, uh-huh. Y es inevitable que eso se plane cuando haces algo nuevo, siempre, pues, en este caso, pues, se nota, pero eso, con matices nuevos y cosas nuevas que ha investigado.
Y tampoco es negativo, ¿eh? No es negativo porque podía hacerse algo completamente rupturista con lo anterior, o en este caso, pues, tiene ese cierto hilo, ¿no? Que yo creo que está bien para mantener a unos, a los que ya pueden seguir antes a Darkness by Out, que sigan ahora a The Great Gaunt, y también para adquirir pues ese aliciente nuevo, y a su vez para que igual, yo que sé, el que sea, cualquier nuevo seguidor, pues igual descubra directamente a The Great Gaunt antes que a los propios Darkness by Out, ¿no? Y también podría ser completamente interesante. Precisamente de Darkness by Out, Arich Navarro colabora en The Shadows Behind Us, la cual, pues bueno, esa evidentemente si haces un nuevo proyecto y ya meterás a Arich como cantante, ahí sí que podría resultar como muy muy continuista, ¿no? En cierta manera. Supongo que en ningún momento hubo esa ni esa intención ni esa posibilidad. Sin embargo, sí que está esa colaboración, que la verdad que creo que queda francamente bien.
Sí, salió, yo creo que es que hay un par de ritmos un poco blackers y así que claro, Navarro canta en Numen y tal, y me recordó un poco, y yo, joder, le comenté a Kaich, yo digo, ¿qué te parece si Arich colabora en este tema y tal? Y le pareció, sí, esto, y yo encantado también, porque al final es muy buen amigo mío, vamos, estamos todos los días juntos prácticamente, tenemos buena relación, y joder, yo creo que ha quedado, además el contraste de voces entre Kaich y él, que él es de un timbre un poco más agudo, y que ha dicho un poco más grave, yo creo que ha quedado bien. Y los dos juntos y todo el estribillo, yo creo que le da un toque.
Además que ha sido elegido para grabar videoclip, ¿no?
¿Cómo?
¿Habéis grabado sí. videoclip de ese tema?
Sí,
¿no?
sí, también.
Le voy a preguntar por qué. Porque para mí, si fuera por pegadizo, a mí el que primero me dio fue Uncanny Valley. Sí. A mí tiene ese estribillo que sí es agresivo, pero está un poco matizado con voces melódicas y tal. Tiene como que, vamos, que llega a engancharme más, ¿no? Pero vosotros os habéis quedado con The Shadows Behind Us. ¿Por qué?
Pues bueno,
algo había que elegir.
El
¿no?
motivo, no sé si puedo decirlo, pero lo voy a decir.
Aunque no puedas, dilo.
No tenemos batería. Entonces, para grabar un videoclip que sea un poco dinámico y que tenga algo de contenido y un poco, pues, que tenga miga para luego el que lo va a editar, pues claro, dos tíos ahí con una guitarra haciendo el gamba, pues bueno, no da mucho de sí. Y dijimos, pues mira, este que encima que quedó muy redondo con Navarro grabando y nos gustó mucho ya cómo quedó el tema, y dijimos, joder, pues sería encima, no sé, a Navarro también estaba muy motivado y salió muy contento de la grabación, claro. y dijimos, joder, esto sería muy bonito, que si él también estaba dispuesto, pues hacerlo así entre los tres, y ya pues también tienes más planos y tienes, pues, hubo más de un motivo, ¿no? Pues que sí. Más tema de amistad, tema de cómo quedó el tema de, pues, la edición.
Además,
de
video. era eso, hacía ilusión, yo creo, que él también estuviera, fuera partícipe de esto, porque pues la amistad y por todo, y yo creo que...
Sí, sí, vamos.
Ese fue el motivo, vamos, no...
Y para que quede claro, que siga habiendo buen rollo, ¿no? Con, también con los antiguos compañeros, sí. Y ahí está esa colaboración. Vamos a poner algo más del disco, lo que ahora me digáis vosotros. Puede ser esa o puede ser otra, la que queráis.
Que elija el Grandullón.
Venga, Kaich, te toca.
Pues... Mira, el propio Uncanny. Uncanny Valley.
Pues venga, la número 4, y seguimos charlando con vosotros, que estamos encantadísimos de teneros aquí en los estudios, que además, pues bueno, que es, agradecemos el esfuerzo que habéis hecho por venir hasta aquí. Hace un día bastante bastante malo en cuanto a lo climatológico, y a pesar de que, bueno, existen los teléfonos y estas cosas, os agradezco vosotros mismos si insistierais en que queréis pasar por nuestros estudios, y un auténtico placer teneros aquí. Así que seguimos charlando con vosotros después de escuchar este Uncanny Valley de este Voices of Regret, este primer trabajo de The Great Wall. Pues así suena, así de fantásticamente bien suena este trabajo de The Great Goon, que hoy estamos presentando aquí en La Mirada Negra. Y bueno, de lo que se entera uno un poco fuera de antena, porque en todos los sitios que veáis hablar de la banda, vais a encontraros con que, bueno, presentan a Trista Niñiguez como ex Darnes Bayot y presentan a Ekaitz Garmendia como ex Legen Belcha, que es lo mismo que he hecho yo, aparte de miembro de Extinction y bueno, de alguna otra banda. Pero el caso es que él mismo me decía, no, si es que Legen Belcha continuamos y yo soy el guitarrista de Legen Belcha en la actualidad. Me has dejado así un poco sorprendido porque ya te digo, en todos los sitios te anuncian como un ex Legen Belcha.
No, bueno, de hecho en su día Legen, pues sacamos un comunicado diciendo que íbamos a parar de dar conciertos y porque pues por temas personales y de trabajo y pues no teníamos posibilidad de seguir dando ese nivel de dar conciertos y comprometeros a decir que sí a un promotor y luego a última hora decir que no y pues no es plan, así uh-huh. Andar. Entonces tomamos un parón. Y bueno, pues sin más, el batería Iván se fue a Berlín a vivir y también, sí. Pues eso, al final pues se quedó ahí el tema, un poco parado, pues yo también me fui a vivir a Carranza y pues por la distancia y por los trabajos y tal, pues se quedó un poco dormido ahí el tema, pero no, nunca llegamos a dejarlo. De hecho, este año hemos tocado dos conciertos ya y pues bueno, tenemos intención de quedar porque lo pasamos muy bien y somos muy buenos amigos sí. Y ante todo, pues somos amigos y nunca lo dejamos por eso. Porque, vamos, nos gusta la música, nos gusta juntarnos y en el local lo disfrutamos mogollón. Entonces, pues, tocando directos también disfrutamos. Lo que no, igual no va a pasar es igual grabar un disco o eso no sabemos qué va a pasar, pero...
En el caso es que me alegro muchísimo de que me digas eso, que sigue la banda y que tú sigues en la formación, aparte con Extinction y con dos formaciones más, me has dicho, ¿no? Estabas con otra más.
No, The Grey Bond, Extinction sí. Y Legen Belcha.
Pues eso, sí. Pues yo digo que me alegro muchísimo y corregirme tanto a mí como a un montón de compañeros que ya te digo, he mirado un poquito alguna entrevista, alguna crítica que os han hecho por ahí y en todos los sitios, al igual que en la nota de promo que yo tengo aquí, te ponen como es Legen Belcha, así que simplemente dejarlo bastante claro. Sí. Y bueno, volviendo a lo que es The Great Wound, hablándonos un poco del nombre de la formación, que unido al título del disco, sé que son preguntas muy, muy típicas, pero bueno, siempre pueden tener un significado un poco escondido o que pueda ser clave, ¿no? La sensación que da, ¿no? Si nos quedamos con La Gran Herida, Voces de Arrepentimiento, que es el título de la obra, parecería que vamos a encontrar una banda gótica de estas que te deprimen el día, ¿no? Y luego, sin embargo, la historia no va por ahí, pero entiendo que por alguna razón pueden ir incluso unidos, ¿no? El nombre de la banda y el título de la obra, porque expresan un poco algo similar, ¿no?
Sí, en general todo el disco va bastante unido en cuanto a letras y el artwork tiene su sentido, vamos, que no es al azar. The Great One significa, leyendo, bueno, las letras van sobre el cosmos, sobre el espacio, sobre eventos que ocurren en él, científicamente, uh-huh. Y luego, por otra parte, hay otras letras que son vistos desde un punto cinematográfico o no sé cómo decirlo.
¿De ciencia ficción?
Sí, de ciencia ficción. Pues como, ¿qué pasaría si hubiera una invasión? ¿Cómo reaccionaríamos sobre una invasión extraterrestre vista desde el punto de vista negativo? Y todo eso se engloba, ¿no? Un poco. Entonces, The Great One viene de una lectura que estuve leyendo sobre agujeros negros y fuerzas gravitacionales y que le llamaban a esa especie de fuerza de agujero negro, le llamaban The Great One, uh-huh. La gran herida, porque ajá. Estaba haciendo una herida en el cosmos que se estaba tragando toda la materia, todas las estrellas y todo. Entonces, de ahí viene un poco el nombre. Y Voices of Regret significa la portada, o sea, es como si nos hubieran estado siempre avisando de que os estáis cargando el planeta, ponerle fin ya, hay que hacer algo las voces de arrepentimiento es cuando ya es demasiado tarde. Por eso se ve el niño como todo desolado y que llegan ellos para...
Los alienígenas, ¿no? Extraterrestres.
Sí, el... para acabar con toda la con toda la humanidad, porque no hemos hecho, por así decir, ni puto caso.
Hay algunos que dicen que vendrían a salvarnos. En este caso parece que no. Hay una pintada ahí que pone Go Home, ¿no?
Sí.
No sé quién se tiene que ir a casa, si ellos o nosotros, que igual.
Ellos.
Porque nosotros igual también somos invasores y no lo sabemos, ¿eh? No, no sabemos cómo llegamos aquí.
Eso también puede ser cierto, también, sí.
Creo que es una pintada de ellos que dicen que nos vayamos nosotros.
También podría ser, sí.
Bueno, pues una temática, no sé si en el metal extremo muy trillada o no, porque en el metal extremo, por lo menos de forma general, no suele ser de lo que más se trata, ¿no?
Sí, hay... gente que bueno, Hypocrisy también habla de algunas cosas de este tipo. Y sí, sí hay bandas por ahí que han tirado o hablan del espacio, del cosmos, de la ciencia en general que ocurre. Sí, sí, ya hay discos por ahí.
Claro, que ya dije antes, ¿no? Que no estamos preparados ni para tener bandas profesionales, ¿no? La sociedad no está preparada, y hablaba yo de como para prepararnos para una invasión, y casualmente tenía relación con lo que luego nos encontramos en lo que es la temática del disco.
Sí.
Bueno, hay temas, por cierto, llegan a ser bastante variados, ¿no? Hemos empezado antes con el primero, Subtract the Light, ¿no? Que puede ser un poco con muchos cambios de ritmo, mucha agilidad, ¿no? Para comenzar la obra. Me llama mucho la atención esa parte un tanto central de Scarecrow y Uncanny Valley, ¿no? Que hemos pinchado ahora mismo. Tienen un pozo como más oscuro, más siniestro, no sé. Y luego, en la parte final, dejando un poco de lado esas piezas que son un poco más especiales, me parece como más directo, ¿no? Tanto Defiance of Existence o, por ejemplo, The Darkest Sun, son como piezas más directas. Un poco creo que va así el álbum estructurado. No sé si más o menos hago una descripción acertada, si estáis de acuerdo o no.
Sí, sí, yo creo que estás completamente lo cierto. Justo antes de ese parón de la mitad, ¿no? Que tenemos ahí el interludio, pues, no sé, están como más... Para mí están más marcados los temas y cada uno tiene como su identidad más individual. Pero después ya viene como una racha más, no sé, para mí más cruda, más,
sí,
más cañera igual.
Más cafre, incluso.
Sí, sí.
Y bueno, luego esos interludios, bueno, la outro, podemos decir, la parte final que está hecha en estudio, como esa parte también pues sinfónica, ¿no? Que es hecha con teclados, ¿no? Look Beyond What You See, que es un interludio en medio del disco que separa un poco en dos partes la obra. ¿Qué historia tienen, ¿no? Es cosa del productor, en este caso, que en un momento dado dice voy a experimentar, o qué podían aportar, ¿no? ¿Qué entendéis que podía aportar dentro del disco?
No, el rollo era eso, comentarte, como te he dicho antes, que visto un poco del punto cinematográfico, ciencia ficción, pues darle ese tipo de composiciones también, como si fuera una banda sonora, ¿no? O una especie de intros, pero como si estuvieras viendo, al final, englobar el CD como si estuvieras viendo una película o una historia. Y
eso os gusta mucho a los músicos, ¿eh?
Sí.
Y sobre todo si tenéis cierta reminiscencia progresiva. Parece que al final incluso la meta es eso, tener algún disco incluso conceptual, contar una especie de historia. Eso siempre os gusta muchísimo, ¿no? Y el que se viva la escucha de un disco como un viaje, también es algo que me lo repetís mucho, sobre todo los músicos, vamos a decir músicos, productores, o sea, gente que realmente lo que hacéis, bueno, que para mi punto de vista tenéis un nivel ya técnico y un nivel ya de imaginación muy importante, parece que eso os gusta muchísimo.
Sí, bueno, la idea era esa, ¿no? Pues darle un carácter de banda sonora también a los teclados y demás. Lo hablamos Kaichi y yo también al principio, y joder, que sin agobiar, porque no vamos a meter aquí como el Nightfall de Blind Guardian 25 pistas de otros, pero sí meter igual esos detallitos que hacen también que pares un poco igual el pistón y la siguiente canción la cojas con más ganas. Y
lo que pasa es que puede contrastar mucho con lo que luego es el sonido de la banda. ¿Podría ser que en un siguiente disco esos detalles más de teclados vayan un poco más empastados? Pues esto es algo que se me ocurre ahora, ¿eh? Vaya un poco más empastado a lo que es el sonido en sí de la banda, vamos a decir, en canciones, ¿no? Ya con voz y que realmente tienen esos riffs, ¿no? Que como digo, son realmente quedan muy crudos, ¿no? Se podrían revestir también un tanto más con teclados. ¿Hay alguna idea al respecto? Porque queda, por lo menos, a mí me parece que rompe mucho, ¿no? Lo que es la dinámica de los temas con luego esos temas que son completamente, pues eso, con samples, con teclados y demás.
Sí, está un poco puesto... En todas las canciones hay teclados, en unas más, en otras menos, pero están puestos muy sutiles. Están ahí como un poco de colchón. Igual quizás el siguiente disco nos da por lo que sea, porque la composición es así, meter más florituras y que se oigan más, que sea más parte de la música. Pero en este De hecho, cuando estábamos mezclando, yo le pregunté a Cage, ¿cómo ves los teclados? Ponemos con su presencia y tal, y al final yo creo que decidimos ponerlos al nivel que están, bajitos, que estuvieran ahí de colchón y que el protagonismo se la llevara a la voz, las guitarras.
Pero no serían unos teclados que hubiera que llevar al directo para nada, no se echarían, yo por lo menos no creo que los echaría de menos.
No, están bajitos, hombre,
por
habría,
eso digo que...
igual por de colchón, lo que sí. Estamos hablando, pero no...
Pero que no reblandece para nada el sonido, ¿eh? Si le ponéis ahí, los teclados suelen reblandecer muchísimo el sonido de las bandas, y en vuestro caso ya digo, ¿eh? Que para mí... No voy a decir que sean intrascendentes, igual dan cierto halo, ese halo un poco más ambiental, más black también, sí. en ese sentido, pero tampoco es una cosa, yo, por lo menos de momento, fundamental.
No.
¿Podría ser que en un futuro lo fueran más?
Bueno,
pues, a ver, ¿no? en el futuro...
De momento la idea era esa, ¿no? Darle un poco de esa ambientación más pues, cinematográfica o, bueno, de banda sonora. O...
Sí.
A mí, bueno, siempre me han encantado también los teclados y experimentar y... Pero, pues eso, que no pierda la fuerza de las guitarras y los riffs, y que es lo que nos mola, ¿no?
Uh-huh.
Y acompañarle un poco, pero que tampoco coja mucha importancia, igual, mucho peso, para que luego, encima, eso, en un directo que ahora tenemos complicaciones de buscar un batería, luego sería un teclista también, y pues tocar con samples, pues a nadie le gusta si tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, si es algo sutil, pues bueno, meter samples, pues bueno, para mí puede colar dentro de lo aceptable, ¿no? Pero claro... Si es algo muy virtuoso que hace un teclista y en directo no está, pues...
No. Hombre, este tipo de cosas al final... Yo creo que todas las bandas como Septic Flesh y toda esta gente que tiene una orquestación... Al final lo disparan, ¿no? Pero al final es que es eso. Al final parece que estás oyendo un sí. CD más que un directo. Porque encima va todo ya a tempo, ya es... No hay lugar a... O sea, la emoción que te transmite también un directo, ¿no? Que en un momento dado o el batería se te engorila o la guitarra se te engorila y tienes esa sensación de directo.
Si,
creo, y...
si hubiera un siguiente disco, ¿cómo lo afrontaríais? Porque este de momento, en cuanto a composición, es completamente de Tristán, ¿no? Porque es el que comenzó un poco la historia.
Sí, sí.
Luego llegó Ekaich y evidentemente aportó lo suyo, que es la voz, donde, como decimos, nos ha sorprendido bastante. Y evidentemente su forma de tocar, pero vamos a decir que se acopla un poco a lo ya hecho. Si hubiera un segundo disco, que siempre lo habéis dicho, como siempre lo habéis dicho de forma un poco hipotética, si hubiera, si pues yo lo dejo igual, pero sí, bueno, esperemos que sí, que haya un segundo disco. ¿Ya sería composición de ambos, los dos trabajaríais un poco más codo con codo, o seguiría siendo Tristán un poco el que llevara el peso en la composición de los temas?
Hombre, yo creo que... O sea, hemos hablado de ello y vamos, a mí me gusta componer y experimentar sobre todo, ¿no? Y este es un estilo que nunca he experimentado mucho, ya he hecho mis proyectillos de black y así, pero ya le dije que ya me gustaría y él también estaba súper contento de que los dos haríamos cosas y pues bueno, hombre, no me gustaría que de repente coja un hilo totalmente diferente porque yo he metido ahí y eso, pero... Me gustaría que seguiría el hilo de Tristán, yo también aprender un poco su rollo, aprender y desarrollar. Y bueno, yo creo que sí puede salir algo interesante y casi seguro yo creo que sí va a haber algo segundo.
Yo creo que yo estaría encantado de que pueda aportar todo lo que pueda en este nuevo disco, claro que sí. Pero al final eso puede hacer también que todo sea diferente, que no, por ejemplo, vale, puede ser bueno lo que has dicho, que se note un poco de Darkness Bio de ahí o mi manera de tocar, pero si él aporta en la composición de los nuevos temas, puede que hagamos un disco totalmente, aunque sigamos la misma línea, totalmente diferente y que suene fresco y que, joder, que haya muchos más matices, ¿no? Que no sea más previsible.
Hay algo ya, de hecho, tenéis algo y precisamente ya compuesto y, bueno, que vosotros evidentemente conocéis, nosotros no, y por eso ya sabéis por dónde van un poco los tiros.
Hay 3-4 temas por ahí que están hechos, o sea, más o menos la base y... Eso no quiere decir que vayamos a sacar ningún disco. Puede que salga, puede que no, puede que nos cansemos antes, a saber. Sí. Pero...
Mójate.
Hay 4 temas y, pues como te he dicho antes, va un poco en la línea de este, pero más en rollo Dissection Alpha, pero más tirándote hacia Dark Funeral y ese tipo de black un poco más rápido. Y... Pero vamos, que esos 4 temas pueden acabar en 2, en 1, descartarlos... Según lo que salga, ¿no?
Si supiéramos todo lo que queda ahí a veces escondido, sí, en la música, ¿eh? Sí, canciones también. Que no salen nunca, canciones que mueren sin haber ni siquiera aparecido. en fin, y algunas incluso de bandas con muchísimo nombre, ¿no? Todavía está ahí pendiente el cuarto disco de Sangre Azul, aunque no tenga nada que ver con vosotros.
Sí,
se
sí.
supone que estaba grabado, no sé quién lo habrá escuchado, pero sí, sí. En fin, bueno, pues nosotros sí que esperamos que haya un segundo disco de Greg Wood y ojalá también que haya directos, porque no sé, el mono de subirte a un escenario también lo tienes que tener, ¿no? De Tristán, no, él se subirá con sus otras bandas, pero
sí,
tú,
él, sí.
tú en principio ahora mismo componer, dedicarte al estudio, a Urin Studios, que de donde por cierto nos han llegado bandas que suenan fantásticamente bien, como suena también este disco de The Great Boon, y pero el mono de subirse a un escenario, que al final muchas veces todo el trabajo que hace un músico va destinado a ello, ¿no? Lo tienes que tener ahí dentro.
Sí, es una sensación un poco rara. Yo, o sea, lo que es el subirse y el tocar, o cuando vas a ver un concierto, o por ejemplo cuando estuve viendo a Ekaich con Legend Belcha hace poco, joder, le vi y dije, joder, como encima ahora es compañero, le veía, digo, joder, pues yo también quiero estar ahí, ¿no?, con él y tocar. Pero es ese justo momento, o sea, porque luego me pongo a pensar todo lo que conlleva llegar a eso y a veces es como un poco, uf, claro. Cargante, porque ya estoy pensando en, joder, hay que coger un local, hay que ensayar, hay que meter 1000 horas para que le salga bien, porque las cosas se hacen bien si no, claro. no se hacen. Y es como eso, ¿no? Como una balanza, ¿no? Dices, por un lado de puta madre, pero por otro lado...
Y es para disfrutar un ratito sobre las tablas.
Claro, luego toca recoger y toca todo, que bueno, es lo de menos, pero al final todo suma, ¿no? Y ese es el... Lo echo de menos, pero bueno, es que hay otras cosas también y no sé.
Y los estudios te ocupan mucho, ¿no? Porque te veo currando mucho con los estudios también.
Sí, ahora, por suerte, verdad, por suerte, y que no falte, ahora mismo estoy a tope, la verdad.
Bueno, pues nosotros, yo espero verte de nuevo en un escenario, seguro que sí. Porque aunque has dicho mucho que ya no eres tan joven, tampoco eres tan viejo.
No,
quedan muchos años de música y seguro que te vamos a volver a ver en un escenario con The Great One, ojalá, o con lo que surja. Que la vida es muy larga, da muchas vueltas y lo importante es estar activo y seguir aportando cosas que no os lo van a quitar nadie, ni lo que habéis hecho con vuestras bandas en el pasado, ni lo que habéis hecho ya con The Great Wound, porque esto está ahí y vamos, ya está registrado, está para la posteridad. Cuando quieras volver a ello, pues podrás volver y disfrutarlo, porque además, mira, es un comentario que no os he hecho, pero es un disco que yo creo que con las escuchas va ganando en valor. Me parece a mí, por lo menos, que hay detalles que te los vas percibiendo más a medida que los vas escuchando, que no sé si lo buscabais, si sale solo o no, pero el caso es que está ahí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que se gana más con las escuchas.
Sí,
sí, bueno.
Porque igual vosotros no os dais cuenta, porque conocéis el disco de papá, pero los que vamos escuchando y vamos quitando capas y diciendo, me doy cuenta de esto, me doy cuenta de lo otro.
Eso, sí, hombre, que grabamos disco... muchas demos también y, ¿no?
Sí, y es un disco con muchas matices, entonces lo que... Tú dices exactamente, a mí me pasa con otros grupos, que es a la primera no te entran, te gusta, pero igual eso, a la segunda, a la tercera, a la décima escucha, pues vas descubriendo cosillas. Pues incluso yo me estoy fijando ahora en cosas de que hace la batería y digo, míralo, aquí se pone el raid ahí.
Pues sí, señor, para escuchar muchísimo este Voices of Regret de Greg Wound, primer trabajo de la banda. Y bueno, pues gracias por estar aquí por enésima vez, entre fuera de antena y en antena, pues no sé cuántas veces os lo he dicho, pero que de verdad... Se agradece mucho que hayáis venido, se valora muchísimo lo que hacéis los músicos, porque creo que vamos, que hay que darle el valor que realmente se merece a obras que tenían que estar mucho más consideradas, bajo mi punto de vista, aunque hemos visto que Keitch es un poco más optimista en ese aspecto y sí que valoraba, ¿no?, lo de Legend Belcha. A mí siempre me parece que las bandas quedáis muy por debajo de lo que merecería tener el valor de algo que bueno, que insisto, salvo para los que realmente lo buscamos, parece que para la gente no existe esto, ¿no? Y aquí hay una cultura y un mundo maravilloso de grupos de haciendo heavy metal, o da igual, metal en diferentes variantes o otro tipo de músicas, que por desgracia no llegan a ese público que está ahí fuera, y yo creo que es muy muy de valorar. Así que para terminar, pues si me he dejado algo fuera de la entrevista, algo que queráis añadir, pues yo creo que lo podéis hacer ahora.
No, pues que la gente se anime a darnos una oportunidad, a escucharnos, porque al final es nuestra manera ahora mismo de darnos a conocer, que escuchen el disco, porque directos de momento no nos estamos tocando, entonces pues que le den una oportunidad y nada, que disfruten el disco.
Pues por mi parte, pues como bien decías, que es muy difícil pues que la gente llegue a conocer, hay pues gente como tú que dedica tiempo a difundir pues lo que se hace aquí y fuera, y pues solamente por pura pasión, pues eso... Pues se agradece un montón.
A veces gritando un poco en el desierto. Por fortuna, alguien
eso es.
Está detrás de un cactus, otro detrás de una piedra, y ahí nos escuchan. Pero ahí estamos, gritando un poquito en el desierto. y que lo merecéis, ¿eh? Por lo menos eso, y ojalá que algún día, lo digo muchas veces, ojalá que algún día esté tan cubierto en los grandes medios de comunicación todo esto, que este programa pues no tenga sentido, nos dedicaremos a otra cosa. Pero realmente a día de hoy, como entiendo que todavía hay que darle promoción y hay que apoyar esto, pues aquí estamos haciendo lo que podemos, en la medida de lo posible, por difundir un poquito toda nuestra música. ¿Qué ponemos para terminar?
Pues, digo yo.
Sí, claro.
Pues un Predictable Mars. A mí es una canción que me gusta mucho.
La número 5, para que María José nos la seleccione. Esa masa impredecible, ¿no? Háblanos un poquito, ¿la has elegido por qué? ¿Por qué te gusta especialmente?
A mí me gusta, tiene la parte esa lenta así, no sé, como rollo Amorphis y tal. Tiene el solo también que me gusta mucho y luego la parte del final que es un poco más trayera. Tiene así un poquito de todo y me gusta mucho como...
Venga, pues vamos con ella para cerrar esta entrevista y estamos en contacto, ¿de acuerdo? En el futuro las puertas siempre abiertas para vosotros, para venir a este programa cuando queráis.
Gracias,
muchísimas Antonio. Gracias.
pues sigues escuchando La Mirada Negra, hoy extensa entrevista la que hemos realizado con Greg Gunn, y bueno, se nos va echando un poquito el tiempo encima, pero si es preciso, pues alargaremos un poquito más el programa, intentaremos que lo menos posible, no me suele gustar pasarme de las dos horas, pero a veces las circunstancias pues son así, y hoy nos han cuadrado las dos entrevistas, la de Greg Gunn, que ya hemos realizado, y la de Whiskey Caravan, que realizaremos en un momento, y no queremos tampoco faltar a la cita con la actualidad de Sergio, el hombre de las noticias en La Mirada Negra, al cual ya damos la bienvenida. Sergio, cuando quieras, todo tuyo, y nada, coge carrerilla y empieza a contarnos qué es lo que ha pasado esta semana.
Y todo deprisa, ¿no?
Espera, no. Que no sé qué micro tienes. Es que tienes el micro 5, a ver, habla.
A ver, ¿ahora?
Joder, a ver.
¿Ahora?
A ver.
¿Tampoco?
Cógete otro micro porque no sé qué pasa ahí.
A ver, ¿ahora?
A ver. A ver, cuéntame, que te estaba escuchando, por lo menos por aquí dentro te estaba escuchando mal. Espérate, que me estoy... A ver, ¿ahora?
Ahora sí me escucho, sí, ya me estoy escuchando yo también.
Madre mía, macho, yo no sé, estaba aquí... Tampoco que sea yo muy hábil, ¿no? Pero, no sé, a veces pasan cosas extrañas y me vuelvo un poquito loco. Bueno, Sergio, pues lo dicho, que bienvenido, y cuando quieras, pues coge carrerilla y vamos con esas noticias de esta semana.
Vale, pues muy bien, pues vamos a empezar hablando del proyecto Here and Knife. Aquel famoso proyecto que para recaudar fondos para los niños sin hogar que Ronnie James Dio coordinó en 1985 y que podría estar cerca de ser reeditado. Su mujer, Wendy Dio, ha confirmado en el programa de radio de Eddie Trunk en Estados Unidos que habrá algo especial alrededor de esto en 2018. Por lo visto va a haber un nuevo grupo de músicos del género que regrabarán el tema Stars, ese fantástico tema que a mí me parece pues uno de los mejores de la historia del rock y del metal, la verdad.
Fantástico, sin duda.
Y además se prevé un documental sobre lo que ocurrió y motivó el proyecto, con imágenes del making of además. Uh-huh. Vamos a recordar que fueron nada más y nada menos que 40 los artistas que se implicaron en aquel proyecto y que grabaron el tema que decimos Stars entre el 20 y el 21 de mayo de 1985 en los estudios AIM Records, aunque por problemas con los diferentes sellos de los artistas no se pudo publicar hasta el día de Año Nuevo de 1986. Y además solo se hizo en cassette y en vinilo. O sea, Stars es un tema que nunca ha sido editado en CD. Lo que está previsto con esta nueva reedición es que se ponga en CD y en DVD los dos temas, tanto el nuevo como el antiguo, y además pues todo ese documental sobre el making of del proyecto. Uh-huh. Y como digo, hasta 2018 en principio no va a estar, porque como es un proyecto tan grande con tantos artistas que juntar, pues va a llevar su tiempo.
Bueno, pues estaremos pendientes. Nos informarás tú también en 2018.
Bueno, espero, sí, si tú quieres, sí.
Por supuesto.
Bueno, continuamos con un clásico de las últimas semanas en la sección de noticias, que no es otro que Glenn Hughes, y que finalmente ha tenido que cancelar la gira que iba a traerle por aquí. Recordamos que al principio iba a venir con Living Color, se cayó Living Color. La semana pasada hablamos que se había confirmado Jorge Salán como telonero de la gira de Glenn Hughes, y finalmente ha sido el artista inglés el que ha decidido que se cancela la gira. Ha dicho que está triste y decepcionado porque no podrá actuar para sus seguidores en Reino Unido y Europa como tenía previsto originalmente, y que desafortunadamente un representante se entrometió y arruinó lo que podría haber sido una gira increíble. Dice que está ansioso por volver a Reino Unido y Europa para ofrecer las canciones de su nuevo disco Resonate, pero que de momento no va a poder ser. Uh-huh. Y siguiendo con Glenn Hughes, vamos a decir que ya ha desvelado que junto a Joe Bonamassa está trabajando en el nuevo material de Black Country Communion, que entre este mes de noviembre y el próximo diciembre terminarán de componer las canciones de ese nuevo disco, el cuarto de la banda, que en enero entrarán en el estudio, y que ya hay fecha para la publicación del disco, que será el 20 de mayo de 2017. Por otra parte, apenas unos días después de la edición del nuevo disco de Testament, Brotherhood of the Snake, que fue publicado el pasado día 28, han estrenado videoclip del tema The Pale King. El videoclip ha sido dirigido por Tommy Jones para Videohammer Studios, y recordamos que la semana que viene van a estar aquí en Bilbao junto a Mon Amarth y a Grand Magus en directo en la Sala Santana.
El miércoles, motivo por el cual no sé si haremos programa o estaremos en diferido. Dejadme unas horas para pensarlo.
Seguimos. Vamos a hablar de Aireón. Ya dijimos hace unas semanas que ya estaban en el proceso de composición del nuevo álbum, que estaban desvelando nuevos músicos. Por no hacerlo todas las semanas, hablar todas las semanas de los músicos, pues he dejado unas semanas para que vayan confirmando algunos, y pues ya tenemos 6 cantantes y un músico invitado. Ya hablamos de James Labrie, que va a hacer el papel de historiador. También van a estar Tommy Rogers, de la banda Between the Bridge and Me, que va a ser el químico. Simone Simons, la cantante de Épica, va a ser la consejera. Michael Mills, de Toe Hider, va a hacer el papel de TH1. Flor Jansen, de Nightwish, la bióloga. Y ya se ha confirmado también a Paul Gilbert, el guitarrista. Paul Gilbert, de Mr. Big. Y también el último en sumarse ha sido Hansi Kurz, que va a hacer el papel de astrónomo.
Ya dejamos caer hace unas semanas que igual, no él mismo lo decía, es posible, sí, que esté, es Hansi Kurz. Y tanto que posible.
Sí, pues ahí lo tenemos. De momento esas son las 7 confirmaciones para el nuevo disco de Aireón, que como siempre tiene una pinta espectacular. Y siguiendo con cosas relacionadas con Hansi Kurz, pues vamos a hablar de Blind Guardian, que ha anunciado que ha sido muy divertido tocar el Imaginations from the Other Side completo en sus últimos directos, y que creen que sería injusto no hacerlo en los próximos conciertos de 2016 y 2017. Dicen que ya están en modo estudio y adelantan, o recuerdan mejor dicho, sus próximos planes: disco en directo para 2017 y probablemente otro con orquesta en 2018. Recordamos que el año que viene, en 2017, van a estar en el Leyendas del Rock, así que es posible que en el Leyendas toquen el Imaginations from the Other Side completo. Hablamos de otro de los clásicos de las últimas semanas y de las que viene, que son Metallica, y que hablan de que tienen planes de grabar videoclips de todos y cada uno de los temas de su próximo disco, Hardwired to Self-Destruct, que ya va a dar la luz el próximo día 18 de noviembre. Recordamos que esta semana pasada ya han publicado su tercer single, Atlas Rise, que el disco ha sido producido por Greg Filman, y que en un segundo disco bonus que van a sacar en algunas de las ediciones van a tener versiones de Iron Maiden, de Deep Purple y el mil de temas de Dio que ya grabaron en el disco tributo Ronnie James Dio, This Is Your Life. Pasamos a hablar de Sepultura, que pondrán a la venta su nuevo trabajo de estudio Machine Messiah el próximo 13 de enero vía Nuclear Blast. El álbum se inspira en nuestra sociedad cada vez más robotizada y ha contado con la producción de James Bogren en los Fascination Street Studios de Örebro, en Suecia. La portada ha corrido a cargo del artista filipino Camille de la Rosa, y recordamos también que Sepultura estará va a realizar una gira europea durante los meses de febrero y principios de marzo, y que va a estar en Madrid y en Barcelona, creo que son en los días 23 y 24 de febrero, pero que no va a estar por aquí cerca de Bilbao, solo Madrid y Barcelona.
Bueno, lo más cerca que podemos tener a Sepultura igual entonces es esta noche a los hermanos Cabarera.
Eso, sí, eso es.
Donde estaremos. Ayer no pudimos estar en Alter Bridge. Bueno, entendemos que en algunas ocasiones no se puede estar, aunque nos gustaría, en todos los sitios, y más en esta época en que coinciden muchísimos conciertos. Pero hoy sí que estaremos viendo a los hermanos Cabalera en esa gira del 20 aniversario del Roach, en la Sala Santana 27 de Bilbao. No son Sepultura, pero bueno, ya me entendéis.
Bueno, yo para mí es más Sepultura por que eso. Sepultura.
Por eso. Digo pues que tan cerca los vamos a tener a Sepultura como que hoy mismo, sí, por lo menos, aunque con otro nombre, van a estar en Bilbao.
Bueno, hay grupos que al final se convierten en marcas. Entonces, Sepultura es una marca, pero el grupo en sí, lo que hablamos, está más cerca Cabalera Conspiracy o esto de ser Sepultura que los propios, claro, Sepultura.
Pues bueno, a ver qué tal esta noche, porque sí que es verdad que más Cabalera tampoco es que esté en una gran forma, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, seguimos hablando de Superjoint, los anteriormente conocidos como Superjoint Ritual, la banda liderada por el vocalista Phil Anselmo, que ha elegido Core Up in the Gears of Application como título de su próximo álbum, cuyo lanzamiento se ha fijado para el próximo 11 de noviembre. La próxima semana a través del propio sello de Anselmo, Housecore. Las grabaciones también se han llevado a cabo en los estudios Nosferatu Lake, propiedad de Phil Anselmo, y hay que recordar que la banda actualmente está formada por los guitarristas Kevin Bond y Jimmy Bauer, el batería José Manuel González y el bajista Stephen Taylor. Que a mí esto me ha resultado un poco curioso, Stephen Taylor, que viene, además de la banda de Phil Anselmo and the Illegals, ha tocado en bandas como Woven Hand y 16 Horsepower, que son unas bandas que conozco, pero que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hace Phil Anselmo o lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria. Así que bueno, son bandas que hacen contra alternativo, post rock, no tiene nada que ver. Y me ha sorprendido que el bajista esté aquí.
Bueno,
Stephen Taylor.
Libertad para hacer.
Sí, sí, no, totalmente, totalmente. No, simplemente que me ha sorprendido. vamos a hablar de Volbeat, porque Seal the Deal es el tema que han elegido los daneses para su nuevo videoclip. El tema pertenece a su sexto y último trabajo en estudio, Seal the Deal and Let's Boogie, y que ya se puso a la venta el pasado 3 de junio a través de Republic Records. Dejamos Volbeat a un lado, pasamos a hablar de Monster Magnet, que al parecer van a entrar al estudio este mes de noviembre para comenzar con las grabaciones del que será su nuevo disco de estudio, cuya puesta a la venta se espera a lo largo del verano de 2017, aunque de momento no hay más detalles sobre él. Bueno, hay alguno que ha adelantado el propio cantante David Windorf a un medio búlgaro, aunque esta noticia la hemos conseguido a través de su página web oficial, y en la que habla que el sucesor de Last Patrol, su último álbum de 2013, va a ser menos psicodélico y más power rock, que también va a ser más corto y que va a tener un estilo Detroit de los 70, como bandas como MC5 o Stooges. Uh-huh. Y que va a ser el último disco que tenga con contrato con Napalm Records, y que a partir de ahí ya se verá. Uh-huh. Hablamos ahora de Judas Priest, y es que Richie Faulkner, el nuevo guitarrista de Judas Priest.
Bueno, relativamente nuevo, ¿no?
Sí, relativamente, sí. Bueno, ya lleva 5 años, creo.
Bueno.
Ha adelantado en una entrevista detalles sobre los planes de la banda. Dice que acaban de estar en el estudio un par de meses componiendo canciones juntos, que aún no han empezado con el proceso de grabación, pero que han grabado algunas demos para tener las canciones, para ver si funcionan. Y que van a ir al estudio a grabar en enero, y que el nuevo álbum debería estar publicado en algún momento del próximo año. Uh-huh. Que aún así, aunque publiquen el disco en 2017, de gira no saldrán hasta 2018. Uh-huh. Así que parece que este año en directo no se va a poder ver a Judas Priest.
Bueno, pues esperaremos. Van en los últimos años, cada vez van a mejor.
Sí.
Yo la última vez que les vi en Madrid es cuando en mejor forma había Rob Halford, ya recuperado de unos problemas de cadera, o más recuperado por lo menos. Uh-huh. Así que bueno, igual le vemos en mejor forma, quién sabe.
A ver si nos sale con el bastón.
A ver si puede ser.
A quien sí vamos a tener la oportunidad de ver en directo muy pronto es a Blaze Bailey, el cantante de Iron Maiden. Uh-huh. Y de Wolfsbane, que va a girar por España en marzo de 2017 para presentar su segundo disco de la trilogía, que llevará por nombre Album 9. Por lo menos ese es el título del álbum de momento. Ya se pueden hacer las reservas a través de su página web oficial, y a través de sus redes sociales también muestra un adelanto de la que será la portada, que es obra de Andreas Sandberg, y la fecha de lanzamiento del disco se ha fijado para el 3 de marzo. Es decir, vamos a ver, el 3 de marzo el nuevo disco de Blaze Bailey. Y la gira, que va a ser en marzo también, va a pasar el día 22 por Madrid, por la sala Moby Dick, el jueves 23 de marzo en Lleida, la sala Café del Teatre, el viernes 24 en Valencia, en la sala Fusión, el sábado 25 en la sala Tunk de Irún, y el domingo 26 de marzo en Zaragoza, en la sala King Kong. Uh-huh. Ahí tendremos a Blaze Bailey.
Pues ahí quedan esas fechas del simpático, por lo menos simpático, ¿no? Aunque a algunos les gusta más que a otros.
Sí.
Pero bueno, por lo menos simpático, y además, vocalista.
Y además está muy activo últimamente. Ya estuvimos hablando del proyecto este que tiene con me saldrá ahora. con Ripper Owens y con
Geoff Tate,
Que también ha participado en un videoclip del nuevo disco de Geoff Tate,
Depression Mankind, ¿no?
Y bueno, pues está activo también haciendo sus cosas, aparte de sus discos en solitario, pues otras colaboraciones que he estado escuchando últimamente, con canciones, versiones de canciones de Iron Maiden en acústico y demás, así que está activo el hombre.
A mí es un tío que me cae muy bien, y aparte creo que no fue muy bien tratado porque es mucho peso sustituir a Bruce Dickinson. Cierto es que no vamos a entrar en comparaciones, porque yo creo que evidentemente tal vez a ese nivel pues hay que reconocer que él no llegara como vocalista, pero sin embargo sí que creo que es un buen vocalista y un buen frontman de heavy metal.
Y un tío muy auténtico.
Sí, sí, sí. O sea que... Y a mí nunca lo he visto en directo, y me gustaría, desde luego.
Yo en solitario no. En solitario no lo he visto.
¿Con Iron Maiden le viste?
Sí.
Pues yo tampoco lo vi con Iron Maiden.
Creo que sí. Sí, sí. Con Iron Maiden sí le vi. Sí.
Ya ni nos acordamos de lo que hemos visto ya. Buah. Ya os digo, primera vez que veía una banda y resulta, pues si nos viste hace ya unos cuantos años, pues no me acordaba. Así que como si fuera la primera.
Bueno, vamos a hablar de otra banda. Mira, esto me ha resultado curioso porque es una banda rusa que se llama Bud Scream y que va a venir de gira por España. En concreto son de San Petersburgo, y hacen una música contemporánea que presenta la unión de diferentes estilos de metal, incorporando elementos de folk tradicional y una sombría atmósfera de leyendas medievales en la base de sus letras. Han grabado 3 singles y un mini álbum titulado Pentadrama, lanzado en primavera de 2010, y en septiembre de 2014 también lanzaron su primer LP titulado Octastorium. Las fechas en las que vamos a poder disfrutar de su directo pues son las siguientes: el próximo miércoles, mala fecha para nosotros, porque toca en el Café Rock Volatín de Portugalete; el día 10 en el Metal Point de Oporto; el día 11 en el Recycle de Córdoba; y el día 12 en el Coyote Rock Bar de Cartagena. Así que ahí dejamos, pero bueno, yo tanto si se puede ir a verles como si no, yo recomiendo por lo menos darles una escucha.
Pues hay que dar esa recomendación.
Y vamos a finalizar la sección de noticias express.
Bueno, 15 minutillos, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pero a toda mecha.
Es que íbamos de tiempo, no sé hasta qué hora... Sí.
Pues vamos a escuchar el tema No hay recuerdos, de la banda guipuzcoana Neura, que es el primer tema que publican con su nueva alineación. Publicaron un EP a finales de 2015, pero han tenido problemas con su alineación, la han remodelado. Hoy en día son Nando Barradas a la guitarra principal y la voz, Aiar Salazar a la guitarra, Gorka Jon Azpiroz al bajo y Juan Mayanero a la batería. Y No hay recuerdos es un tema grabado en el estudio de Álvaro Remacha, y para el vídeo han contado con la inestimable colaboración de Ingrid Van Hauke y Hughes Van Hauke.
Tantos años golpeando.
están sonando Neura dentro de la sección de noticias. Es la manera en la que hemos finalizado esa primera parte de la sección de Sergio. La segunda ya sabéis que son las efemérides, con la cual vamos a ir ahora mismo. Sigues escuchando La Mirada Negra, hoy programa, bueno, con muchos contenidos, entrevistas, hemos puesto también, como no, algo de música, algo de actualidad, en este caso con Neura. Por supuesto, el recuerdo que es lo que va a venir a continuación, a fallecidos, nacimientos y, en definitiva, pues la segunda parte, que Sergio lleva con su sección, las efemérides. Y nada, Sergio, pues cuando quieras vamos con ellas.
Vamos a comenzar la sección precisamente con una noticia que ha ocurrido esta misma madrugada, y ha sido el fallecimiento de Eddie Hash, quien fuera teclista de la banda Black Crowes entre 1991 y 2006, que ha fallecido a los 59 años y aún no se saben los motivos del fallecimiento.
Casi lo cubrimos en directo, ¿eh?
Bueno, ha sido mientras estabas en la... en la entrevista que lo hemos visto. Bueno, lo ha visto Marijose y me ha dicho, o sea que fíjate si cómo ha sido el tema. Recordamos, la verdad es que Eddie Hash estaba preparando un grupo titulado, que se iba a llamar The Mad Pea Salud, junto a sus ex compañeros en The Black Crowes, Richard Robinson, Mark Ford y Sven Pippen. Así que ha sido, la verdad, algo muy sorpresivo esta muerte, y pues ya hablaremos sobre ello en cuanto se confirmen las causas.
Bueno, pues descanse en paz y será efeméride para el año que viene.
Para el año que viene.
Claro, por desgracia.
Entonces, vamos a hablar ya de las efemérides propiamente dichas, ocurridas entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre. Y pues empezamos precisamente cronológicamente por el 31 de octubre para felicitar a Mickey D, el que fuera batería de Motorhead, actualmente en Scorpions, que ha cumplido 53 años. Ese mismo día, pero en 1975, salió a la venta Bohemian Rhapsody de Queen. Y vamos a recordar una cosa curiosa, a River Phoenix, que fuera actor y que falleció en 1993, pues resulta que fue también guitarrista y cantante, y que en 1998 había fundado la banda Alecas Attic, y que tocó, entre otros, con su gran amigo John Frusciante, que es miembro de los Red Hot Chili Peppers. Uh-huh. Así que ahí queda el detalle. Pasamos al 1 de noviembre para recordar a Mitch Lucker, de Suicide Silence, que falleció en 2012 a los 28 años tras sufrir un accidente de motocicleta. Volvemos a tener un miembro de Red Hot Chili Peppers aquí en la sección, Anthony Kiedis, el vocalista y fundador, que cumplió el pasado día 1 de noviembre 54 años. Uno menos, 53, cumplió Rick Allen, el gran batería de Def Leppard. Y también recordamos al tío Modest, nacido como Modesto Agriarte, y que fue guitarrista, que le llamaban el Metralleta, de la banda punk, la banda Trapera del Río, y que murió en 2004 a causa del cáncer. Uh-huh. Para el 2 de noviembre tenemos a Keith Emerson, el teclista de Emerson, Lake and Palmer, que nació tal día como el 2 de noviembre. Que hubiese cumplido hoy, o bueno, el 2 de noviembre, mejor dicho, 72 años, pero que falleció este mismo año, el 10 de marzo de 2016. Bobby Dahl, el bajista de Poison, que también ha cumplido esta semana 53 años, es la semana de los 53 y 54. Reginald Arbizu, de bajista de Korn, que ha cumplido 47, y pasamos al 3 de noviembre para otro que cumple 53 años, Oscar Sancho, del Juria. Steven Wilson, de Porcupine Tree, ha cumplido 49 años. Y Tim McIlrath, líder de la banda Race Against, ha cumplido 38. Recordamos también a Corey Smoot, que fue un guitarrista de la grandiosa banda de splatter metal Higuar, y que falleció a causa de una trombosis en 2011. La verdad es que fue hallado muerto por la mañana en el bus de la gira, algo, la verdad, bastante traumático. El 4 de noviembre, el teclista de Dream Theater, Jordan Rudess, cumplió 60 años ya. Y Fred Sonic Smith, que fue guitarrista de los NC5 y de Sonic Rendezvous Band, también fue marido de Patti Smith, pues falleció debido a una insuficiencia cardíaca en 1994 con 45 años.
Una pequeña corrección, Óscar Sancho cumple 43.
43, bueno.
Me parecía a mí mucho, sí, no sí. Le ponga 10 años de más.
Pues nada.
Bueno, que si nada. Le quitas 10 años igual no le sí, parece sí. Mal, pero como nos pues escuche nada. Le ponemos 10 años... Digo,
sí, sí, lo he dicho mal.
No te preocupes, ¿eh?
Me da culpa, hay que entrenar.
Es que me parecía a mí, digo yo, no puede ser.
No puede ser, ¿no?
Me parecían muchos años, me parecía... Esto, si lo escuchara, les sentaría de maravilla. Porque me no, digo yo, no puede ser, 53 eran muchos. 43.
Así que no me saca tantos.
Eso es, no, ni a mí tampoco. Bueno, 8 años más que yo y unos poquitos más que tú.
Unos poquitos. pasamos al 5 de noviembre para felicitar a Angela Gossow, la ex de Arch Enemy, que ha cumplido... Bueno, hoy es 5 de noviembre, ¿no?
Hoy es 5
Siempre
de noviembre.
Siempre me pasa lo mismo. Bueno, pues hoy cumple 42 años. Y mañana, 6 de noviembre, cumple 70 George Young, hermano de Angus y de Malcolm. Y que participó en High Voltage, por ejemplo. Por ejemplo. Después tenemos a Greg Graffin, el cofundador de Bad Religion, que cumplirá mañana 52 años. A Paul Gilbert, del que hemos hablado antes porque va a participar en el nuevo disco de Aireón, cumplirá mañana 50. Y también mañana se cumple la efemérides del primer concierto de los Sex Pistols, que ocurrió un 6 de noviembre de 1975. Y para terminar con la sección de efemérides, pues vamos a recordar a Vitek Kieltieka, que fue un guitarrista de la banda Decapitated. En realidad vamos a recordar a toda la banda Decapitated, porque el 29 de octubre de 2007 tuvieron un accidente cuando estaban de gira entre la frontera entre Rusia y Bielorrusia. Se cruzó un camión que llevaba lana y se los llevó por delante. Y tres días después, el día 2 de noviembre, Vitek Kieltieka falleció. Pero no solo ocurrió eso, sino que el cantante que era Coban quedó en coma y aún se está recuperando de aquello. Coban, de hecho, había entrado al grupo precisamente para el disco que grabaron en 2006 y que estaban presentando en directo en aquel momento, que se tituló Orgánica Alucinosis, y del que vamos a escuchar un tema para recordarles, que se titula Day 69. Y como curiosidad de ese disco, el Orgánica Alucinosis tiene un tema que se titula A Poem About an Old Prison Man, que está escrito por Charles Manson. Nada más y nada menos.
Que era rockero.
Sí, rockero y asesino.
Asesino sin haber matado él nunca a nadie, siempre a través de la familia y demás. Bueno, eso es. Una historia impresionante. Bueno, pues vamos entonces con Decapitated, ¿no? ¿No tienes algo más que añadir?
No, nada más.
Pues muchas gracias, Sergio, como siempre. La semana que viene de nuevo te esperamos por aquí. Aunque días como hoy, pues bueno, se nos vaya un poquito el tiempo de las manos, pero esto es Radio Libre y si nos tenemos que pasar un poquito de la hora, pues tampoco pasa nada. Disfrutamos de Decapitated y luego continuamos con el programa. Gracias, Sergio.
Venga, hasta la semana que viene. Of life will
collar llevaba números y agujas de un reloj. Sobrevivir un día más al fin del mundo, no quiero recompensa por el dolor. Quiero que esto dure siempre, nunca sea tarde para hacerte. Buscando la paz, críticas cobardes no van a hacernos abandonar. Vine a decirte que no estoy tan mal, la música anoche me volvió a salvar.
Esto es lo que podemos encontrar en el segundo trabajo de Whisky Caravan, la banda madrileña. Hoy mismo estará actuando en Bilbao en la Sala Esquena junto a La Desbandada. Recomendado concierto desde este programa de radio. Presentando este trabajo, Lo que nunca encontraré, segundo disco de una banda que, como podéis apreciar, pues ofrece completamente sentimiento, sinceridad, un estilo personal matizado, maduro, en el cual se trazan preciosas melodías y son canciones que te pueden llegar, yo creo que muy adentro. Para charlar un poquito más en profundidad de ello, tenemos al otro lado del teléfono precisamente a su vocalista. Dani, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Buenas, pues muy bien, aquí disfrutando de vuestra música, de vuestra obra, un trabajo por el cual yo creo que bien merecéis la enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, os formáis en 2010, yo la verdad que me pasó un poquito de puntillas vuestro anterior trabajo discográfico, Donde ella duerme, y me ha sorprendido mucho lo que he encontrado aquí, en Lo que nunca encontraré, porque, pues bueno, me he encontrado con un grupo personal, un grupo que no intenta emular a nadie, que no es un clon de nadie, que evidentemente tiene sus influencias, pero que también tiene una gran personalidad. Así que háblanos un poco de cuál ha sido ese crecimiento que ha podido experimentar la banda, pues desde aquel trabajo discográfico, ¿no?, editado hace un par de años, Donde ella duerme, a este disco, A lo que nunca encontraré. No sé si ya el estilo estaba tan matizado y tan hecho como lo encontramos aquí.
No, la verdad es que no, Antonio. Yo en el primer disco no teníamos nada claro, ¿no?, cómo queríamos sonar. Simplemente hacíamos canciones y éramos amigos que nos juntábamos para tomar una cerveza y juntarnos en el local de ensayo y tocar un poco. Luego ya la cosa fue volviéndose un poco más profesional y nos propusimos hacer un poco de culto a las influencias, ¿no?, de dónde veníamos y añadir nuestra propia personalidad a eso. Uh-huh. Creo que en Lo que nunca encontraré lo hemos conseguido un poco.
Un trabajo que a mí, bueno, ya digo, puede haber sus influencias, pero también es verdad que hay una personalidad bastante, bastante labrada. Un poco eso, cómo se trabaja, ¿no? Porque claro, evidentemente cada persona somos un poquito diferentes, pero es muy difícil quitarse de encima lo que todos hemos escuchado, lo que todos hemos vivido. No sé si ha habido una intención por vuestra parte, si os habéis dejado llevar, ¿cómo lo habéis conseguido?
Sí, bueno, en el primer disco eso fue más difícil conseguirlo. Como tú dices, ya eso de las influencias es muy difícil dejarlo atrás, ¿no? Porque has crecido escuchando esas bandas y son las que te han enseñado el camino de la música. Pero sí que queríamos aportar nuestro granito de arena a esto, ¿no? Que dentro de unos años, cuando los chicos de 15 años quieran montar una banda, nosotros seamos una de sus influencias. O sea, eso ha estado siempre muy claro y queremos ser distintos al resto y que la única etiqueta que nos interesa sea la de Whisky Caravan.
Whisky Caravan, un nombre que, por cierto, a mí cuando lo escuché, igual no coincidía demasiado con el sonido que yo me podía hacer en mente por la denominación. O sea que es un poco igual que dice, bueno, no tiene nada que ver o no es importante. Pero me imaginaba una banda, pues por ejemplo, más stoner, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Y luego me he encontrado con una banda, pues bueno, que tenéis esa parte de metal, por supuesto, pero también mucha reminiscencia pop en el buen sentido, ¿no? En el buen trazo de melodías, en canciones que pueden llegar a calar con grandes estribillos, ¿no? Como que no pegaba mucho, pero bueno, es un comentario sin más, ¿no? Que no sé,
bueno,
no,
sí, es cierto, lo que pasa es que el nombre fue el azar. O sea, cuando pensé en montar la banda, la primera noche estaba tomando una copa con un amigo y se lo contaba, ¿no? Que quería volver a la música después de haber estado 2 años inactivo. Y teníamos un juego de tarjetas y fueron las 2 primeras palabras que salieron, no fue nada premeditado. Pero sí que es cierto que a primera escucha del nombre te puede parecer otro tipo de música, quizá eso nos haya perjudicado en algún momento. Pero creo que ahora la gente, cuando escucha Whisky Caravan, es un nombre que no tiene todo. Obviamente no es muy fácil, o sea, quiero decir, tú buscas en Google Whisky Caravan y no aparecen muchas cosas, solo nosotros. Entonces creo que es bueno.
Sois gente que no empezáis, por lo tanto, de nuevos en esto, ¿no? La banda lleva ya desde 2010, por cierto, también hay que decirlo, pero tú bien nos dices, ¿no?, que venías ya de anteriores proyectos, que has estado igual algún tiempo que te habías apartado un poquito de la música. ¿Ocurre lo mismo con el resto de los componentes de la formación? ¿Tenéis ya experiencia previa en otras formaciones? O igual en la actualidad también compagináis Whisky Caravan con alguna otra banda.
Claro, si tú, por ejemplo, Lucky, nuestro bajista, ha estado en bandas toda su vida. Él estuvo en Nancy Hole, estuvo en Still Nasty, ha estado en Las Madres. Luego nuestro guitarrista tiene a Laguna, que era su banda hasta hace bien poco, que se han dado un respiro. El Marky es el único que era virgen.
Y bueno, ¿qué
pero
peso?
Bien, sí. La verdad es que nos compaginamos de puta madre.
¿Qué peso ha tenido el hecho de grabar con en los estudios El Sótano con Iker Piedrafita, ¿no? En este trabajo que, por supuesto, suena de maravilla, ¿no? Y que él mismo, por cierto, colabora en uno de los temas. ¿Qué importancia ha tenido y qué experiencia habéis vivido?
Bueno, la verdad es que la experiencia ha sido brutal, ¿no? Para una banda que realmente estamos empezando a descubrir cómo se hace esto y cómo funciona el negocio. Ya cuando estábamos componiendo las canciones para el segundo disco, pensábamos que queríamos un sonido más eléctrico y más potente, y eso nos lo encontramos en las producciones de Iker. Entonces queríamos tener a Iker Piedrafita trabajando con nosotros en las canciones, porque sabíamos que él iba a entender lo que buscábamos. Y propusimos a Rock Statal Records que fuera el productor, se puso en contacto con Iker y todo rodado. La verdad es que ha sido un verdadero placer tener a Iker con nosotros ahí codo con codo. Y bueno, además de ahí ha surgido una amistad y haremos bastantes cosas en el futuro, yo creo.
Porque el anterior trabajo no lo grabasteis con él, ¿no?
El anterior trabajo lo grabamos nosotros solos en el local de ensayo, con 300 euros en el bolsillo y poco más. Y fue un trabajo muy duro grabar el primer disco, pero que nos ha permitido tocar puertas y llegar a grabar el segundo.
Y por supuesto, pues nada que ver con el disco, con el sonido que aquí encontramos, un sonido, como digo, muy muy hecho. La forma
no, claro,
de...
Sí. Este es como nuestro primer disco, ¿no? Sí que Donde Ella Duerme es un disco, está considerado disco, pero en realidad suena más parecido a una maqueta, ¿no? Fue muy autoproducido y autotodo. Esto ya sí que nos hemos metido en un buen estudio, con las cosas bien claras, una buena producción. Entonces, pues se nota.
La forma de componer, no sé, háblanos un poco cómo surge, ¿no? Porque sí que hay una cosa clara, ¿no? Y que el peso de tu voz parece que es fundamental, ¿no? Por lo menos es lo que yo entiendo, ¿no? Que surgen un poco las composiciones, las canciones dispuestas para que precisamente esa voz, esas melodías, sean lo que calen un poco hasta los huesos, ¿no?, del oyente.
Claro, exactamente por eso las hago yo, ¿no? Luego se las presento a los chicos, se las envío, se las mando al correo, ellos se las van estudiando en casa, van arreglándolas como para tocar su instrumento, y luego en el local de ensayo ya entre todos intentamos dejarla en el mejor lugar posible. Uh-huh. Creo que es un proceso creativo precioso y me parece lo más interesante de todo esto, ¿no? Ver cómo cinco tíos con sus cinco influencias distintas consiguen llegar a un punto en común y hacer una buena canción.
Lo que nunca encontraré es un título que puede expresar, no sé si cierto pesimismo, ¿no? Lo mencionáis en alguna de las canciones, ahora mismo, fíjate, no recuerdo si eran Días de Niebla, pero bueno,
sí,
en Días de Niebla, ¿verdad? Pero bueno, puede expresar eso, ¿no? Un poquito ese peso de, no sé, de pesimismo, ¿no? Podríamos decir.
Eso creo que lo puedes pensar hasta que escuchas la canción, ¿no? Porque sí, habla de eso, de eso precisamente, de seguir buscando. Lo que nunca encontraré, pero voy a seguir buscando. Entonces es una manera de vivir, de andar, ¿no?
Sí que es verdad que sois una banda que tenéis ese acierto en muchos medios tiempos, ¿no? En algún tema, por ejemplo, ese Días de Niebla es un tema bastante oscuro, ¿no? Luego, sin embargo, nos encontramos con otras composiciones que evocan algo muy diferente, más contundencia, más caña, como en el caso de Jenny, por ejemplo, ¿no? O en el que hemos pinchado, ¿no? Que a mí me pone mucho las pilas, ¿no? Ese de agujas a un reloj. Pero ese pozo de oscuridad, no sé si eres una persona, pues no sé, en parte melancólica, o que te gusta también reflexionar, ¿no? Porque ese pozo de reflexión lo tienen vuestras canciones.
Pues lamentablemente creo que sí, creo que es mi manera de ser, ¿no? Creo que yo veo las cosas de una manera un poco más profunda e intento plasmarlo en las canciones, por eso quizá algunas te puedan parecer un poco más tristes o algo así, pero creo que es el mensaje que debo dar para... Yo hago canciones muy sinceras, ¿no? Es para ahorrarme dinero en psicólogos y sacar un poco lo que tengo dentro. Entonces, no mentimos y yo creo que hay mucha gente que se siente identificada, ¿no? Un día de lluvia como hoy en Pamplona o en Bilbao, creo que si escuchas Lo que nunca encontraré, vas a descubrirte algo más en ti, vas a disfrutarlo, yo creo.
Y eso sí, letras que pueden dejar abierta, vamos, se puede entender por dónde van un poquito, qué es lo que quieres transmitir, pero la música es muy ambigua también, ¿no? Y también en ese sentido, en lo que son los textos, yo creo que se deja muy abierta la libre interpretación, vamos, salvo que nos metamos directamente en tu cabeza, no sé si es sencillo adivinar exactamente lo que nos estás contando en cada uno de estos temas. No sé tú qué opinas.
Yo trabajo para que no sea así, para que cada uno pueda sacar sus conclusiones en cada canción. Si a mí me preguntan, cuando me preguntan a veces de qué trata una canción, no me gusta decirlo porque pierde esa magia. Creo que para alguien Días de Niebla puede ser una cosa distinta que para mí, y eso es lo bonito. Bueno, está bien que todo el mundo se identifique con ello, porque al final todos nos parecemos bastante, ¿no? No hay personas azules o rojas o amarillas, al final todos somos iguales y todo el mundo tenemos los mismos dramas en la cabeza.
Días de Niebla, que lo hemos mencionado varias veces, uno de los temas de los cuales hay videoclip, el otro es Aquí y Ahora. Difícil la elección de cuáles podrían ser los temas sobre los cuales, no sé, ofrecerlos como una especie de single o los que pudieran tener más llegada al público, porque de forma general pues la obra resulta bastante, vamos, en ese sentido bastante directa, ¿no? Yo creo que son temas que enganchan bastante de una manera bastante sencilla.
Sí, bueno, con Aquí Ahora lo teníamos bastante claro porque era el tema con más aire pop, quizá, ¿no? Tenía la mezcla perfecta que hemos intentado plasmar en el disco entre rock duro o metal y pop español de los 80. Entonces Aquí Ahora era bastante claro, ya sí nos costó más decidir el segundo single, pero bueno, creemos que es un disco con muchos singles, ¿no? Entonces nuestra idea es incluso grabar como 5 videoclips de este disco mientras estamos componiendo el tercero. Así que habrá bastantes videoclips y bastantes singles sonando por ahí.
Y fíjate que a mí me llama mucho la atención precisamente un tema que sí que es el que yo creo que más claramente no tiene vocación de ser el single, que es Quiero, que es el último tema de la obra, que es el más extenso y que sin embargo a mí me parece, vamos, yo casi lo elegiría como el que más me ha cautivado y más me ha gustado de todo el disco.
Claro, en este disco está esa dualidad, ¿no? Quiero es perfectamente el anti-single, dura casi 8 minutos, tiene una parte instrumental larguísima. Eso no va a sonar mucho en la radio, pero creo que es nuestra mejor canción, sinceramente.
Tú también, ¿no? Pues yo también estoy de acuerdo contigo. Son 13 temas los que se incluyen en el disco. ¿En algún momento podíais pensar que podía quedar demasiado largo en estos tiempos que corren, que parece que todo son prisas, que la gente no reposa la música como merecería? Pero bueno, entiendo que también vosotros teníais un puñado de canciones y que estabais muy seguros, ¿no? De lo que hacíais, pues todas merecían la pena entrar dentro de este disco.
Bueno, eso lo vemos ahora que ha pasado. El disco salió en mayo, lo grabamos en febrero, si no me falla la cabeza. Y ha pasado tiempo y sí que ahora mismo lo vemos como que hay demasiadas canciones en el disco. Para el próximo disco nuestra idea es ir más al grano para ese disco grabamos como 20 canciones. O sea, la criba fue muy larga, pero aún así deberíamos haber exigido un poco más, ¿no?, de criba.
Pues bueno, la verdad que se disfruta muchísimo también la escucha del disco y reposar un poco, que hay que tener un poquito de calma y poder sentir lo que encontramos dentro de este disco. Apoyados por Rock Estatal Records, yo creo que haciendo un buenísimo trabajo con vosotros. ¿Cómo lo valoráis desde dentro de la banda?
Bueno, pues estamos súper agradecidos, como te puedes imaginar. Rock Estatal Records nos da la oportunidad de ser una banda realmente, ¿no? Ahora estamos yendo en furgoneta hacia la próxima ciudad. Nos ha permitido estar 3 semanas en Navarra grabando un disco, trabajar con Iker, nos ha llevado a México a hacer 3 presentaciones. Entonces son sueños cumplidos que han sido gracias a Rock Estatal, seamos francos. Nuestras canciones han hecho algo también, pero sin los medios que nos han puesto Rock Estatal hubiera sido imposible.
Y buena respuesta de público, por lo menos, hombre, supongo que las ciudades serán un poco dispares, aunque ahora me corriges tú, si realmente igual en todos los sitios estáis funcionando de una manera tan grande, pero por lo menos en lo que es vuestra casa, Madrid, si no me equivoco, habéis llegado a llenar en 2 ocasiones la Sala Boite, ¿no? Vamos, que está la cosa, que va bien, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, en Madrid nos va muy bien, por ejemplo. Luego hay ciudades... Ayer, por ejemplo, Pamplona era la primera vez que veníamos a tocar, entonces pues había poca gente, había 40 personas a lo mejor, o por ahí. No, uh-huh. No puedes pedir más.
Pero bueno, disfrutar
esto
un poquito.
Es sembrar para recoger. Seguramente la próxima vez que vengamos habrá, en vez de 40, habrá 100 personas o... Esto es sumar, es como decía un amigo mío, es una carrera de fondo, ¿no?
¿Y
aquí tienes que aguantar y llevarte palos.
Y que no te coincidan las cosas, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de hoy mismo, que estáis aquí en Bilbao, casualmente siempre hay mogollón de conciertos el mismo día. Hoy yo creo que tenía como 5 o 6 citas a las cuales me gustaría ir.
Una... Claro, ayer en Pamplona tocaba Berricharra, claro, a la misma hora que nosotros, entonces
bueno, pues,
es difícil.
Hoy en Bilbao tenéis a los hermanos Cabalera compitiendo con vosotros.
Claro.
Haciendo la gira del 20 aniversario del Rots, que bueno, no son...
Creo que Desacato también...
Ahí,
cerca,
hoy había unos cuantos conciertos, la verdad, por aquí.
Entonces, pues, pero bueno, vamos a ir, vamos con la furgoneta, descargamos y haremos un buen concierto. Y para la próxima vez ya veremos qué pasa.
¿Cómo os definiríais en directo? Porque por lo menos en estudio yo lo que reflejo es que esto es pasión. Y la música, si ese condimento lo recoge en primer lugar, luego a partir de ahí, pues hombre, hay que saber hacer las cosas. Yo me puedo desgañitar y mostrar mucha pasión en un disco, pero si no tengo condiciones, pues no lo voy a expresar como vosotros, ¿no? Pero sí que claro, eso es una cosa fundamental en vuestra música. Y si ya en directo sois capaces de reflejarlo, pues de esa mayor manera, que ya por el solo hecho de estar frente a vuestro público, pues vais a conseguir, ya puede ser tremendo, ¿no? ¿Cómo os definís un poquito en directo?
Bueno, creemos que el escenario es la casa de cualquier músico, ¿no? Ahí es como tu salón cuando te sientas en tu sofá y te pones tranquilamente la tele. Estar en el escenario es donde estás calmado y te muestras cómo eres. Creo que Whiskey Caravan es bastante eléctrico y bastante potente en directo. Creo que la gente siempre sale contenta de los conciertos y eso es algo que además nos agradece mucho y que la gente repite. Cuando pasamos por una ciudad, luego ves las mismas caras con amigos suyos que traen, que recomiendan. Entonces creo que las cosas las hacemos bien en directo.
Bueno, pues yo os deseo lo mejor tanto para esta noche en Bilbao, donde me encantaría estar. Por desgracia no puedo estar, pero me duele, no creáis que no me dejo, que no me duele en el corazón el no poder estar a veces en todos los sitios, pero bueno, espero que haya más oportunidades, por supuesto, para ver a Whiskey Caravan y para apoyar vuestra música también desde aquí, desde la radio. Que bueno,
no lo dudes, Antonio, que habrá más, no te preocupes.
Pues ya nos conocéis, así que a ver si para la próxima también conseguimos cuadrar el que paséis por nuestros estudios, que es lo que en principio hoy estaba preparado y planeado, pero bueno, también se entiende que es mucha tralla esto de viajar, tocar, montar, hay que estar descansado, hay que dar lo principal es dar el do de pecho ante vuestros seguidores, así que por lo tanto lo entendemos perfectamente que al final pues no hayáis podido estar por aquí, pero de esta manera o de otra, que sepáis que este programa os abre las puertas de ahora en adelante, espero que para muchas ocasiones. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir ahora.
Nada, no, darte las gracias por tu tiempo y por las palabras que nos estás dedicando.
¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista?
Bueno, pues ya que hemos hablado de Días de Niebla, yo pondría esa.
Venga, pues ponemos Días de Niebla y con ella cerramos tanto entrevista como programa. Hoy lo cerramos con Whiskey Caravan. Y recomendar a nuestra audiencia que se pasen esta noche por la Sala Askena de Bilbao y que vean a esta banda, que creo que es
sí,
una nueva
Además,
sensación.
Permíteme añadir que estaremos con la desbandada
sí.
Y va a ser una noche brutal.
Pues esperemos que, pues eso, que os vaya muy bien tanto esta noche como en el futuro. Ojalá pudiera estar en 2 sitios a la vez, te lo digo de verdad, o en 2 o más. Pero bueno.
Nada, eso no se puede.
Venga, pues estamos en otra ocasión, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Antonio.
Hasta otra, Gur.
Un saludo a todos.
y candado que ya perdió la llave. A veces tengo llaves con las que no sé qué abrir para salir.
Lo dicho, nos despedimos. Gracias por la escucha y volvemos a contar contigo el próximo miércoles. Bueno, todavía no sé si vamos a estar o no. Estad atentos a las redes sociales, pero las ediciones del programa son miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Ya sabes tú dónde. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur, Whisky Caravan sonando.
La pregunta la yo en ti para...